Valdemar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Qué le pasa? Que lo noto preocupado, doctor.
Sí, es que ahora al entrar en el juzgado encontré a un señor que... Pero dígame, secretario, ¿no me encuentra usted nada raro?
Bueno, esto... no.
Tengo la cara en su sitio.
Claro que sí, señor juez.
Estúpido.
Oiga, señor juez, yo...
No, si lo de estúpido no lo digo por usted.
¿Por quién lo dice?
Por ese tipo que me encontré al entrar. Imagínese que cuando me ve me dice... Yo he visto su cara en otra parte. Y como yo soy tan distraído, me temí que hubiera dejado la cara olvidada por ahí.
Hombre, por Dios, no veo por qué se preocupa. Si yo tuviera una cara como la suya, me alegraría que se me quedara olvidada en cualquier parte, hombre.
Póngase a usted mismo 10 pesos de multa por desacato, cohecho y soborno. ¿Eh? Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy?
Un almacenista de víveres y su esposa que acusan a un empleado de estafarles 1,000 pesos.
Pues llame inmediatamente a los encartados en ese estaficidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines!
Acabe de llegar, hombre. ¿Por qué demoró tanto en contestar?
Chico, porque me estaba abrochando los cordones de los zapatos, chico.
¿Pero qué le pasa? ¿Por qué anda así tan jorobeteado? ¿Tiene ciática o lumbago?
Ah, ¿verdad? Sí, que estoy jorobeteado todo, chico. No, pero ay, mamita, que a tu hijito lindo le han dado un aire, chico. Ah, no fue un aire, chico. ¿Qué clase de susto va a ser, chico?
¿Qué le pasó entonces?
Nada, que con el apuro de abrocharme zapatos, metí el cordón por el ojal del cuello de la camisa, jalé. Óyeme, español, ayúdame a zafarme aquí, ¿eh?
¿Yo? Busque otro palo donde rascarse, hombre, que yo con usted no quiero saber nada.
Entonces ayúdeme usted, señora.
De eso nada, arréglesela usted como pueda.
Caballero, esta gente no ayuda a nadie.
Ah, no, y le parece poco lo que le ha ayudado mi marido y yo, ¿verdad?
Vaya, ya me zafé ya.
Bueno, vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que ocurrió?
Pues verá usted, señor juez. Resulta ser que yo soy propietario de un almacén de víveres finos y licores al por mayor y menor, situado en Prado y Tamarindo, en los altos de la carbonería, según se entra por este lado a mano derecha, subiendo una escalera de caracol donde tiene usted mi casa, que es la suya.
Muchas gracias. Y dice usted que su almacén es de víveres y licores.
Sí, señor. ¿Por qué lo pregunto?
No, por nada. Usted, por casualidad, tiene vino español, ¿verdad?
¡Hombre, no faltaba más! En la segunda alpargata reformada, que así se llama mi establecimiento, que es el suyo también, hay vinos españoles de todas clases. Precisamente acabo de recibir un urberriller de vino gallego, que se toma usted una copita, doctor, y baila usted la mañeira, que da gusto, hombre. ¿Usted no ha bailado nunca la mañeira?
Bueno, no.
¡Hombre, por Dios! Parece hasta mentira. Y no me va usted a decir que tampoco ha tocado la gaita.
La verdad, tampoco.
¡Qué barbaridad, hombre! Entonces usted es un infeliz, compadre. Mire usted, yo tengo una gaita y tengo a Nananina, que es mi mujer, ¿no? Yo la quiero mucho, sin desdorar a los presentes. Pero oiga, doctor, si me ponen a escoger, no sé con cuál quedarme, la verdad.
Hombre, yo creo que usted exagera.
¿Qué va, chico? Figúrate que el gallego cuida más a Nananina que a la gaita, chico. Oye, ¿y cómo molesta, chico?
¿Quién, el gallego?
No, la gaita, chico. Por cierto, que un día se resfrió, chico.
¿La gaita?
No, Nananina, chico. Aquel día lloró muchísimo.
¿Quién, Nananina?
No, el gallego, chico. Tú no le puedes imaginar lo que sufrió, chico.
¿Quién, el gallego?
No, chico, Nananina. Pero lo que pasó es que él quería ir a una fiesta, tú sabes, pero ella no podía, chico.
¿Quién, Nananina?
No, la gaita, chico. Si viera lo celosa que se puso.
¿Quién, la gaita?
No, Nananina.
Bueno, basta ya de Nananinas y de gaita, caramba. Y dígame, Rudecindo, volviendo a lo del vino, dice usted que ese vino gallego que ha recibido es bueno.
Hombre, por Dios, eso ni se pregunta, doctor. ¿Usted ha visto lo fuerte, lo robusto y lo saludable que está el muy ilustre centro gallego de La Habana?
Sí, cómo no.
Bueno, pues está así porque cuando lo hicieron, doctor, en lugar de hacer la mezcla con agua, La hicieron con vino tinto gallego.
¿Sí? ¿De veras?
Sí, sí, ¿no? Y en lugar de ladrillo usaron gamones esos.
Oiga, oiga, oiga usted eso, gaznápiro. Usted haga chistecitos conmigo, con el almacén de víveres y hasta con mi mujer. Pero al municipio del centro de La Habana no me lo toque porque le voy a dar una bofetada que el olor a la con le va a durar en la cara siglo y medio. ¿Oyó? Descarado, vago, sinvergüenza, estafador, canalla,
vino. Oiga, pero es...
Secretario, no, pero... póngale 20 pesos de multa a Tres Patines por insultar,
señor,
a este caballero.
Si yo estoy aguantando...
Son otros 20 pesos de multa y cállese la boca.
Oh, María.
Y dice usted, amigo Caldeiro y Escoviña, que me va a mandar dos o tres botellitas de ese vino gallego, ¿verdad?
Yo dije eso.
Claro que sí que lo dijiste, chico.
Ay, yo no recuerdo haber dicho semejante cosa.
¿Cómo? ¿Ahora te vas a volver atrás, chico? ¿Tú oíste eso, señor juez? Después que te ofrece la cosa, ahora la reniega, chico.
Secretario.
Dígame.
Condónele las multas a Tres Patines y dele encima una peseta de su bolsillo.
Bien.
Bien, Rudecindo, muchas gracias por el vino. Y ahora diga, ¿qué pasó?
Pues verá usted, resulta ser que yo... Oye, Luz María... ¿Tú me oíste ofrecerle vino a este señor?
Yo no,
te 20 pesos de multa a esta señora por hacerse la sorda en el juzgado. Rudecindo, le pasa? Repito las gracias y acabe de decir qué fue lo que pasó.
Bueno, lo que pasó fue que hace un par de meses este señor llegó a mi establecimiento con una mano delante, otra detrás y otra en la cabeza.
¿Eh? ¿Cuántas manos tiene usted, Tres Patines?
Bueno, ahora tengo dos, pero aquel día tenía tres, chico.
¿Cómo tres?
Sí, la mano derecha, la mano izquierda y la mano de palo que me había dado un tipo ahí que me quiso estafar, chico.
¿Que un tipo lo quiso estafar a
sí,
usted?
Sí, chico, porque resulta ser que yo le propuse un negocio, ¿no?
¿Un negocio? ¿Qué clase de negocio le propuso usted?
Bueno, le dije que le vendía el centro gallego en 50 pesos.
¿Eh? Dice usted que él quería estafarlo a usted.
Sí, chico, porque después que me dio los 50 pesos, quería que yo le diera el centro gallego. Como si yo fuera bobo de vender un edificio tan grande por tan poco dinero. Chico. Lo mismo pasó el día que rifé el Capitolio a peseta la papeleta. Chico. El tipo quería de todas maneras que le entregara el edificio. ¿Oíste?
Sí.
Mira que hay gente pícara en este mundo, ¿verdad, chico?
Sí, señor, hay mucha gente pícara y mucha gente cínica también.
Dímelo a mí, yo tengo un amigo ahí de lo más cínico.
¿Ah, sí?
Oh, si todos los días va al cine, chico.
Oigan eso, y pensar que tuvimos colocado en nuestro almacén un tipo tan bruto.
Bien, Rudecindo, prosiga.
Pues sí, como le iba diciendo, mi querido doctor. Este señor se presentó en mi establecimiento a pedir trabajo y se veía que estaba pasando hambre.
No, un momento, yo no estaba pasando hambre.
¡Ah, no! ¿Me va a decir a mí que usted no estaba pasando hambre?
No, señora, el hambre me estaba pasando a mí, que es peor.
Yo, que soy un español con el corazón muy noble, lo coloqué de dependiente en mi almacén.
¿De dependiente? ¿Y usted tenía alguna experiencia como bodeguero o Tres Patines?
¿Cómo no, chico? Oh, en eso yo tengo una experiencia tremenda. Cuando yo era más jovencito, yo trabajé en un solo año en 74 bodegas.
¿74 bodegas en un año?
Sí.
¿Y por qué cambiaba tanto de empleo?
Nah, chico, que siempre me tocaba trabajar en bodegas con mala suerte, chico.
¿En bodegas con mala suerte?
Sí, resulta que cuando yo me colocaba, la bodega estaba surtida con todo de lo mejor, chico. Porque a mí, óyeme, la verdad es que nunca me ha gustado trabajar en bodegucha de esa de mala muerte, ¿no?
No, no.
Pero en cuanto yo llevaba allí dos o tres días, yo no sé lo que pasaba, chico. Óyeme, pero se acababa la mercancía, no entraba dinero en la caja contadora y el bodeguero, pues, se declaraba en quiebra.
¿Y chico. Siempre ocurría así?
Bueno, no, alguna vez el bodeguero no se declaraba en quiebra.
Menos mal.
Sí, lo que hacía el bodeguero era amarrarse una piedra en el pescuezo y tirarse al mar, chico.
Dígalo. Y eso es lo que usted pretendía que hiciera mi marido, sinvergüenza.
Señora, ¿pero cómo le va a decir sinvergüenza a su marido?
Lo de sinvergüenza lo he dicho por usted, bandido. Sí, señor juez, este señor es un bandido. La suerte es que descubrimos a tiempo que era un pícaro, que si no, nos arruina. ¿Verdad, Rude?
Así lo puedes decir, mujer.
Bueno, vamos a concretar.
Bueno, eso es, vamos a concretar, porque, oye, me mira que hemos hablado bobrilla.
Sí, sí,
el juez y yo no venimos aquí a perder el tiempo con chismecitos.
Usted se calla, Tres Patines. Vamos a ver, ¿qué pasó?
Entre otras cosas, señor juez, yo pude averiguar que este señor cuando despachaba algo no marcaba la contadora.
Eso es incierto de toda incertidumbre. Yo sí marcaba en la contadora.
Usted no marcaba nada, señor.
Oiga, esa acusación es falsa, señor juez. ¿Tú puedes jurar que se te muera tu mujer que yo no marcaba con la contadora?
Sí, señor. Que se muera Nananina si no es verdad.
¡Oh, español malvado y perjuro! Dime, ¿tú serías capaz de jurar que se te muera tu gaita de que yo no marcaba en la contadora?
Bueno, esto... no. No, jurar por la gaita es una cosa muy sagrada, muchacho. No quiero que San Viento, que es el patrón de los gaiteros, me vaya a castigar. No, no.
Bueno, mirándolo bien, señor juez, él sí marcaba en la contadora.
¿En qué quedamos, señora?
Digo que Tres Patines sí marcaba en la contadora, pero no echaba el dinero dentro, sino que se lo metía en el bolsillo.
Es verdad, pero ¿sabe lo que pasa, chico? Es que todos los días se dan casos de ladrones que se llevan el dinero de la contadora, chico. Y yo, para evitar... Pues hay que ser precavido, ¿tú comprendes?
Claro. Entonces, que comprendo. Claro. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por ser tan precavido.
Venga acá, ¿y qué me dice del reloj que le di para que me lo llevara usted a arreglar y cuyo reloj no ha vuelto a ver más?
Chico, ya te dije lo que pasó, ¿no?
Me interesa eso, ¿qué fue lo que ocurrió?
Pues le voy a decir, mi querido doctor. Yo tenía un relojito ahí de oro de esos que se usaban antes, ¿no?
Ajá.
Que parecían discos voladores. Y un día le dije a este señor, Tres Patines, vete corriendo a que me arreglen este reloj que se para cada rato.
Y eso fue lo que yo hice, salí con el reloj para llevarlo a arreglar. Como tú me dijiste que fuera corriendo, yo iba corriendo y parece que lo dejé atrás.
Descarado, lo que dejó usted atrás fue el dinero que le dieron por el reloj en la casa de empeño.
Señora, no ofenda la dignidad de las personas decentes.
Y usted tiene dignidad, Tres Patines.
Bueno, yo no, chico.
¿Y por qué le dice a la señora que no ofenda la dignidad de las personas decentes?
Chico, por si acaso hay alguna escuchándolo. Mira, cuando yo era chiquitico, mi papá siempre me decía, Tres Patincitos, hijos... Cuando sea grande, tiene que ser un hombre como tu padre.
¿Y usted escuchó ese sabio consejo paternal?
Al pie de la letra.
Entonces usted es un hombre honrado como su padre.
¿Y quién te dijo a ti que mi padre era honrado, chico?
Ave María Purísima. Mire, señor juez, yo creo que usted le haría un bien a la humanidad echándole cadena perpetua al tipejo este.
Secretario, póngale 5 pesos de multa a esta señora por intentar coaccionarme.
Bien hecho. Mira, chico, ¿tú sabes lo que pasa? Que esta gente me tiene odio a mí, chico.
Bueno, oiga, verdaderamente odio, lo que se llama odio, no le tengo. Para que lo vea usted engañar, hombre. Pero eso sí, si lo sientan en el gorrote y le dan media vuelticita a la palanca, la verdad es que no es que yo me alegraría ni nada de eso, no. Pero mi jalao bobo iba a coger, no se crea.
Vamos a ver, oiga, dígame una cosa, ¿y los 20 pesos que le cogió usted a mi marido el mes pasado?
¿Que yo le cogí 20 pesos a su marido? Eso sí es verdad que no.
Vamos a ver, ¿qué lío es ese de los 20 pesos?
Pues usted verá, señor, lo que pasó fue que el gallego me dijo hace días, Tres Patincitos, si la señora del 20 le pagara la cuenta que le debe, guarde el dinero en un lugar seguro que nadie lo encuentre.
¿Y qué pasó?
Nada, chico, que yo hice lo que él me mandó, pero lo guardé en un lugar tan seguro... Que ni yo mismo lo encuentro ahora.
¡Qué barbaridad! ¿Y el collar que yo le di para que me lo limpiara?
Ay, señora, por Dios, no se ponga a sacarme ahora todos los trapitos sucios. Óigame, no me haga hablar, ¿eh?
¿Qué cosa que no le haga hablar? ¿Usted me sabe algo a mí?
Yo sí le sé.
¿Qué?
Diga, Tres Patines, diga, ¿qué pasó?
Pillín, qué chismoso eres. Mira, acércate, lo que pasó fue que los otros días yo le presté a esta señora una pluma de fuente que me había encontrado en el bolsillo de un amigo. Y ella me lo rompió el punto a la pluma, chico.
Vamos, Tres Patines, sí. Déjese de escándalo por una bobería.
¿Cómo?
Usted sí, no, un punto no tiene valor ninguno.
Claro que no, hombre, por Dios. Un punto más o menos no vale nada.
Ah, no, chico.
Claro que no.
Ah.
Bueno, en resumidas cuentas, ¿de qué acusan ustedes a este señor?
Pues le diré, señor, resulta ser que la semana pasada tuve yo que ir a Santa Clara a ver a mi socio en el negocio... que vive al día, para que me aprobara los gastos generales del almacén y para cerrar una operación importante. Entonces, cuando mi socio me aprobó los gastos, yo le puse a este señor un telegrama diciéndole que me mandara 1000 pesos, pero él se quedó con ellos. Y tuve que venir de Santa Clara a pie, señor juez. Imagínese usted a un gallego como yo, que no puede pies planos caminando por la carretera central.
¿Es cierto eso, Tres Patines?
Incierto, señor juez. Mire, lo que pasó fue que antes que este señor se fuera, yo le dije que quería ir a una gira bailable.
¿A una gira bailable?
Sí, chico. Entonces le dije que me diera dinero para los gastos.
Ajá, ¿y qué más?
Nada, que se fue. Y cuando llegó a Santa Clara, me puso un telegrama diciéndome que cogiera 1000 pesos para los gastos, chico.
Eso no es verdad, señor. Mire, señor juez, aquí tengo la copia del telegrama.
¡Horray! Mira lo que dice el telegrama ahí. Mírale ahí, fíjate. Ahí lo dice. Tres Patines, aprobado los gastos. Gira 1000 pesos.
Déjeme ver. Lo que yo me imaginaba. Aquí dice, aprobado los gastos, punto. Gira 1000 pesos. O sea que aprobado los gastos y aparte gira del verbo girar por correo, 1000 pesos.
Ah, sí.
Hombre. Claro, teniendo el punto, el telegrama dice otra cosa.
Bueno, ven acá, chico, y tú no me dijiste hace un ratico que un punto no tiene valor alguno, chico.
Bueno, se le... Usted se agarra de cualquier cosa, Tres Patines.
No me agarro.
Entonces usted estaba esperando ahí, nada más que yo dijera eso del punto. Usted provocó eso para después agarrarse para tener la razón usted.
Pero, chico, es que...
Pero, chico, nada, señor. Usted siempre se equivoca, siempre tiene algo. ¿Qué le pasa a usted?
¿Y a esta hora se te ocurre a ti ponerte a estarme regañando?
Sí, a esta hora. Y ahora voy a dictar sentencia. Tome nota, secretario.
Venga la sentencia.
Probada su felonía, le impongo de buena gana 4 semanas y un día leyendo la ortografía en la prisión de La Habana.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, no sé cuántos de ustedes se habrán preguntado si La Habana cabe en Guanabacoa. Yo me lo he preguntado muchas veces y he llegado a la conclusión de que sí, de que La Habana cabe en Guanabacoa. Y no solo La Habana, toda Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque si Cuba entera cupo en la música de Ernesto Lecuona y en el arte de Rita Montaner, hijos ambos de Guanabacoa, ¿cómo La Habana no va a caber en ella? Y en esa posibilidad de que La Habana quepa en Guanabacoa, pensé, después de ver una fotografía y leer un cable difundido por la prensa internacional, el cable comienza diciendo lo siguiente: teóricamente, debía haber sido al revés, pero las cosas no son siempre como se supone que sean. Prueba de ello es esta foto en la que un sapo devora a una serpiente. Se trata de un tipo de sapo que se introdujo en Australia para acabar con las plagas de escarabajos que destruían la caña de azúcar, y de un tipo de serpiente que se alimenta de sapos como este, pero cuando esos sapos son jóvenes. Un experto declaró: yo estaba totalmente asombrado. Ver un sapo comiéndose una serpiente es inconcebible. Pero luego se la sacó de la boca y la liberó. La serpiente estaba en perfectas condiciones. El sapo también, añado yo. De haber podido finalizar la hazaña, continúa diciendo este cable, las consecuencias hubieran sido inimaginables, porque aunque estos sapos pueden estirarse mucho, es difícil que hubiera podido terminar de engullir al reptil, y mucho menos de digerirlo. Los científicos están estudiando las actividades de esta especie de sapo. La serpiente que lo saboreaba es una serpiente de agua dulce y es la única conocida en Australia capaz de digerir a estos sapos. Pero aquí los hechos se invirtieron. Fue el sapo el que intentó comerse la serpiente y casi lo consigue. Aunque es probable que solo quisiera darle un susto, darle una lección, advertirle a la muy golosa, que no cesa de comérselos a ellos, que es ella, la serpiente, la que puede ser comida si insiste en incluirlos en su menú. De manera que es posible, aunque no probable, que La Habana quepa en Guanabacoa, que Guanabacoa acabe devorando La Habana, al punto de llegar a ser la capital de la isla, y La Habana, que hoy se tambalea, acabe siendo solo uno de sus municipios, un municipio de Guanabacoa, quiero decir. Hace apenas 5 años, amigos, la NASA, es decir, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, envió al espacio más profundo una sonda destinada a atrapar y devolver a la Tierra algunos granos de polvo desprendidos de los cometas. ¿Y por qué de los cometas? Bueno, porque en ellos, en esos granos de polvo, podría haber, según la NASA, pistas del origen del mundo y quizás del principio de la vida. ¿Cómo no va a caber una serpiente en un sapo y La Habana en Guanabacoa?
Lo que me digas te ha pasado con La Habana, quiero que me digas.
Mis amigos me preguntan qué ha pasado con La Habana y yo les digo que pronto será libre y soberana. Sigue así pasando el tiempo, mi cabello ya está blanco y antes de morir quisiera pisar mi tierra de encanto.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñenos.
Pisaré mi tierra de encanto.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Un paseo por vehículos que han tenido un lugar especial en la historia. Uno de ellos es el vehículo del archiduque Franz Ferdinand. Y en este automóvil es que el archiduque y su esposa, la excondesa Sophie Schottack, fueron asesinados un 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Y este evento desencadenó una escalada que conduciría a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, este automóvil está en exhibición en el Museo de Historia Militar en Viena, Austria. Existe también un Ford Sedan, un modelo 730 del año 1934, que perteneció a Bonnie and Clyde. Los que han visto tantas películas sobre su historia recordarán que Bonnie and Clyde era una pareja que tenía a los dueños de bancos en todas partes temblando y a la policía furiosa. Es difícil saber con certeza cuánto dinero robaron. El 23 de mayo de 1934 fueron abatidos por la policía de Luisiana mientras huían en su Ford V8. Se vendió en 1988 por $1,000,000. Primero estuvo en Nevada y ahora en San Joseph, en Missouri, en exhibición. También el auto personal Mercedes-Benz de Adolfo Hitler fue un carro que cayó en la infamia. Se diseñó especialmente y se modificó en gran medida para incluir una amplia cobertura de blindaje. Después de ser confiscado por un soldado estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial, fue propiedad de varios individuos privados y finalmente terminó en el Museo Canadiense de la Guerra en Ottawa, Canadá, donde aún se encuentra en exhibición. También tenemos el Cadillac Rosa de Elvis Presley. Decidió comprarse otro Cadillac Fleetwood Serie 60 azul con un techo negro. Definitivamente lo quería rosa, así que le cambió el color, convirtiéndolo en Elvis Rose, que actualmente se conserva en el Museo Graceland en Memphis, Tennessee. No podemos olvidar el Porsche 550 Spider de James Dean. Todos sabemos que este actor joven, que tocó los espíritus de los rebeldes sin una causa en todas partes, además de sus increíbles y memorables actuaciones en pantalla, fue un amante de la velocidad. Esto lo impulsó a comprar el auto de sus sueños, un Porsche 550 Spider, que apodó cariñosamente como Pequeño Bastardo. Un 30 de septiembre de 1955, sin tiempo para frenar, el auto salió volando y James Dean fue declarado muerto en ese momento. Este auto ha cambiado de manos varias veces y aunque se desconoce su paradero oficial, hay una buena posibilidad de que se encuentre en el gigantesco garaje de algún coleccionista adinerado. Llegamos ahora al Lincoln convertible azul oscuro, la limusina presidencial de John F. Kennedy. Esa misma en la que fue asesinado durante una caravana presidencial por las calles de Dallas, Texas. Este automóvil fue utilizado por varios futuros presidentes después de numerosas modificaciones antes de ser retirado finalmente al Museo Henry Ford en 1977. Se decidió que la nueva limusina presidencial requeriría una serie de alteraciones intensas para hacerla más segura. Para empezar, el vehículo sería negro, el techo, los costados y las ventanas con placas blindadas. En este mismo auto que John Hinckley intentó disparar y matar al presidente Reagan el 30 de marzo de 1981. Fue el mismo auto que lo llevó al hospital para salvarlo. El Ford Lincoln Continental del presidente Reagan de 1972 tiene un lugar en la historia. Seguimos con el Porsche Rovers 3500. Perteneció a la actriz Grace Kelly, que se convirtió después en princesa de Mónaco. Mientras conducía por las largas y sinuosas carreteras de las colinas de Mónaco, perdió el control del vehículo. Y se rumora que tras la desaparición de Grace Kelly, el automóvil se compactó y se eliminó. Otro auto eliminado de la historia fue el Mercedes-Benz W140 de la princesa Diana Spencer, Lady Di, un vehículo que aún genera confusión y controversia. Ella, junto con otros tres pasajeros, que incluían a su entonces prometido Dodi Al-Fayed, conducían por París cuando el automóvil se estrelló contra un pilar de cemento. El automóvil ha sido eliminado en un intento de dejar atrás el trágico pasado asociado con él.
Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Bip, bip. Esa cafetera era un perol. Bip, 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 bip. La red era albalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip. Daba pena ver aquel perol. Bip, 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 bip. Monté mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. En cuanto yo paré, una morena a mi lado se montó. Bip, bip. La chica se prendió de mi perol. Bip, 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 bip. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Bip, bip. Este cacharrito me gustó. Bip, 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 bip. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Ah,